Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 14 grados centígrados. La vida en Madrid, que nos va a contar, como cada día, conviene recordarlo, un hombre elegante. Pedro Blanco, buenas tardes.
Que está pendiente de la bufanda, José Antonio. Te recomiendo que...
Pero hoy todavía vayas... no.
No, todavía no, pero ve buscándolo en el cajón que a partir de
la
mañana...
La garganta ya lo nota, ¿eh?
La garganta lo nota. Bueno, pues cuídate. Buenas tardes, José Antonio. Este lunes en portada las sospechas en torno a la política, en torno al ejercicio de la política, que se multiplican en esta recta final del 2010. Mañana mismo comienza en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el juicio contra la número 2 del PSM, Trinidad Royán, y contra el equipo de gobierno de Torrejón de Ardoz, a los que se les acusa de un presunto delito de prevaricación. El interés político y el periodístico es tal que el tribunal ha terminado por habilitar una sala especial para los medios de comunicación. Además, hoy debía declarar en un juzgado de Coslada el concejal de urbanismo de San Fernando de Henares. La denuncia la interpuso la fiscalía, investiga la adjudicación de varias obras del Plane a una empresa que se había constituido 3 días antes de que se efectuara esa adjudicación. El concejal no ha acudido porque nadie le había notificado esa citación, así que queda pospuesta. Ah, interesante también la intervención del Partido Popular de hoy. El presidente del Comité Jurídico del PP de Madrid, que se llama Salvador Victoria, ha asegurado que Tomás Gómez se está convirtiendo en el líder de la corrupción socialista en Madrid. Hay que ver qué frágil es la memoria, como si los populares no tuvieran algunas vergüenzas que tapar. Pues que ya nadie se acuerda del caso Gürtel. Más noticias. Que vamos a repasar con Cristina Machado. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. El Partido Popular ha registrado esta mañana en la Asamblea su nueva reforma de la Ley del Suelo a través de varias enmiendas a la Ley de Acompañamiento. Los sindicatos comienzan a calentar motores para nuevas protestas si el gobierno regional no se interesa más por sectores como la industria y la construcción. Hoy se ha presentado la tradicional jornada de la familia que se va a celebrar el 2 de enero en Colón. Una mujer ha dado a luz sola en el baño de la Facultad de Derecho de la UNED a su cuarta hija, una niña. Las dos están bien en el hospital. Cientos de personas siguen tratando de superar la indignación que les provocó anoche saberse víctimas de una estafa. Habían comprado por internet entradas falsas para el concierto de Lady Gaga. Hoy la Gran Vía se ha convertido en Broadway. Hay hasta reproducciones de edificios de Nueva York. Todo es consecuencia de un acuerdo por el que Madrid promocionará Nueva York y viceversa. Y Don Quijote de la Mancha también está en YouTube. La Universidad de Alcalá ya ha colocado algunos puestos para que los estudiantes puedan participar en esta iniciativa de la Real Academia.
Gracias, Cristina. Vamos con la información de Servicio, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Problemas importantes en la entrada a Madrid por la A2 por la carretera de Barcelona. Se ha producido un accidente que mantiene cortados 2 de los 3 carriles existentes en el kilómetro 12, cerca del acceso a la M40. Se está pasando por el carril izquierdo, pero con bastantes dificultades, y eso está generando una retención que alcanza ya los 4 kilómetros desde la zona de San Fernando de Henares. En ese punto, insistimos, está bastante complicada la entrada a Madrid. Por ahora, en el resto de carreteras hay normalidad.
Gracias, Fernando Pérez. Nos vamos al centro de pantallas del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Aquí hay una incidencia en Vallehermoso con CEA Bermúdez. El tráfico es bastante denso y lento en la zona, perjudicando también a la entrada por la Plaza de Cristo Rey. También dificultades en la Gran Vía, esta vez en sentido Plaza de España, en Alcalá, Banco de España, en sentido Cibeles, en Joaquín Costa, en sentido Francisco Silvela.
Gracias, Charo. Los cielos están cubiertos. De momento no hace frío. Y digo de momento porque se anuncia una caída, y no pequeña, de las temperaturas. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes. Así es, dentro de 48 horas lo notaremos, en la madrugada aproximadamente del martes, cuando las mínimas ya estén por debajo de los 5 grados. De momento, mañana se van a mantener las temperaturas y el aire frío no llegará hasta las primeras horas del miércoles. Bajón importante hoy las máximas, a pesar de la nubosidad abundante y quizá de alguna precipitación débil al norte del sistema central, se van a mantener en valores por encima de los 12, incluso hasta los 15 grados con tanta nubosidad como hay hoy. Son valores muy elevados para esta época del año, con nieblas durante la próxima madrugada en cualquier punto a través de la Comunidad de Madrid, aunque menos frecuentes y menos persistentes. A lo largo de la jornada del miércoles, las nieblas, las nubes se retirarán y llegará el aire frío, con cielos despejados casi por completo, heladas de madrugada que persistirán por lo menos hasta el inicio de la próxima semana.
Castellana Wagen tiene el placer de presentarte el nuevo Audi A1. Ven a conocerlo y a probarlo en nuestras instalaciones de Isla de Java 1 y Capitán Haya 35. Castellana Wagen, tan cerca.
La cadena SER, en la Comunidad de Madrid, líder de audiencia con 636.000 oyentes. Nadie como la SER te cuenta lo que pasa en Madrid a través de...
2:11 son varios los asuntos que arrojan al menos la sombra de la sospecha o de la duda en torno a la actuación de los políticos en diferentes ámbitos y sobre todo en diferentes municipios. El último que hemos conocido afecta al mismo de San Fernando, que ha sido llamado a declarar en calidad de imputado por la Fiscalía, que investiga la adjudicación, la concesión de varias obras, incluidas en el Plan E, a una empresa que se creó apenas 3 días antes de esa adjudicación. Había sido citado hoy a declarar. Un problema en la tramitación de esa citación ha hecho que el concejal no lo supiera y que el tribunal haya tenido que posponerla. Nos vamos hasta Serenares, Javier Galicia.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de San Fernando se han interesado esta mañana por un caso que conocían a través de los medios de comunicación. No obstante, se trata de un proyecto que ya fue polémico a principios de 2009, cuando se acusó al Ayuntamiento de adjudicar varios proyectos del Plan E a empresas conectadas entre sí, inscritas en el registro mercantil solo 3 días antes de la adjudicación. Entonces el alcalde Julio Setién defendía la legalidad de un proceso que pudo adjudicarse por decreto y que sin embargo tuvo un proceso público de presentación de ofertas.
Parece que tiene mucho morbo, pero la verdad es que estamos hablando de un trabajo que son contratos menores. Ni siquiera hay que pedir ofertas. Nosotros lo hacemos en aras de mayor transparencia, pidiendo ofertas diferentes para que la oposición pueda controlar realmente todo el gasto. Pero no tendríamos ni siquiera por qué haberlo hecho. Podríamos haberlo hecho incluso a dedo para entendernos, pero no se ha hecho así.
En este caso concreto, que obligará a declarar al concejal, podría haberse vulnerado la ley de contratos de administraciones públicas, ya que a pesar de tratarse de contratos menores, se habrían ejecutado posteriormente como uno solo. De momento, no hay fecha para la declaración.
Bueno, ese es el primer caso. El segundo reclamará nuestra atención sobre todo a partir de mañana, porque mañana comienza el juicio contra la número 2 del Partido Socialista de Madrid, contra Trinidad Royán, en el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad. Se investiga un presunto delito de prevaricación que habría cometido junto al resto del equipo de gobierno de Torrejón de Ardoz. La expectación, al menos así lo entiende el tribunal, ahora verán por qué, es máxima. Alfonso Gea.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acusa a cada uno de los 14 imputados de un delito de prevaricación, de ahí que la petición de pena llegue a la de 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Los hechos que se van a enjuiciar a partir de las 10 de la mañana de mañana se remontan al año 2001, cuando esta corporación municipal, que presidía como alcaldesa Trinidad Royán, aprobó un convenio urbanístico en el seno del Plan General de Torrejón, que nacía en la ilegalidad. El secretario del Ayuntamiento ya advirtió a los ediles de esa ilegalidad. Las obras iban a correr a cargo de la empresa Patrimonio del Siglo XXI, quien también sería a cargo de los 3 millones de euros que costaba urbanizar unos terrenos del Ayuntamiento. El gobierno municipal obtenía así una zona urbanizada, con coste cero para el contribuyente, y lograba acabar con un foco de infraviviendas. El propio fiscal reconoce que ninguno de los acusados se ha lucrado con este convenio. No ha existido ni cohecho, ni blanqueo de capitales, ni por supuesto delito fiscal. Aprobaron lo que aprobaron porque se trataba de una promesa electoral para eliminar un área degradada, pero lo hicieron tan mal que todos mañana se sientan en el banquillo de los acusados. Existe preocupación entre ellos porque una sentencia condenatoria provocaría graves problemas en las listas electorales del PSM, tanto a la Asamblea de Madrid, por ejemplo, una de las imputadas, Esperanza Rozas, es diputada actualmente, como al Ayuntamiento de Torrejón. El concejal de Urbanismo, que estampó su firma para este convenio, Francisco Martín Rojas, es ahora el portavoz socialista en la localidad. Pero sobre todo, una condena va a abrir la caja de los truenos en la Puerta del Sol. Aguirre y los suyos ya tienen un argumento de peso para acusar al Partido Socialista de Madrid de corrupción. Toda una paradoja para un gobierno y para un Partido Popular en Madrid, al que la trama Gürtel no deja de señalar y golpear políticamente, pero que aún no tiene condenados.
Gracias, Alfonso. No solo la trama Gürtel, el problema en este asunto es que parece que ni unos ni otros están en disposición de culpar, al contrario, de ser corrupto, porque la sospecha y la sombra se extiende sobre los dos grandes partidos. Digo que no solo la trama Gürtel. Hoy debería haber comparecido ante el juez el actual portavoz del PP en Alcorcón. Se investiga su participación justo al resto del equipo, liderado entonces allá por el año 99 por el que era alcalde, Pablo Zúñiga, su participación en un presunto delito de prevaricación por cómo actuaron en dos desarrollos urbanísticos diferentes. Es un cuanto al PP. En cuanto al PSOE, que es que también hay otras noticias, además de las que les hemos contado, el alcalde de Leganés ha defendido hoy la inocencia de quien fue alcalde y actual diputado regional del PSOE en la Asamblea de Madrid. Se llama José Luis Pérez Ráez. El pasado viernes se abrió juicio oral por el llamado caso Cuadrifolio. Así están las cosas en la política madrileña. Hablando de política, el Partido Popular ha presentado hoy las enmiendas a la ley de acompañamiento, modificaciones sobre todo de la ley de suelo. La más polémica, sin duda, la que exime a los promotores de ceder un 20%, como marcaba hasta ahora la ley, el 20% del suelo en los nuevos desarrollos a la comunidad, para que que a partir de ese suelo se construyan lugares dedicados a la prestación de servicios a los ciudadanos. Felipe Serrano.
En total son 9 rectificaciones las que propone el PP a su texto inicial, 5 de las cuales son para modificar una vez más la ley del suelo. Lo que pretende el gobierno de Esperanza Aguirre es suprimir la obligación que tienen los promotores de ceder el 20% del suelo a la Comunidad de Madrid. La pista la daba el pasado jueves la propia consejera Ana Isabel Mariño cuando anunció que el gobierno regional quiere liberalizar el suelo eliminando lo que ella tachó de impuesto revolucionario.
Estamos haciendo que ese impuesto revolucionario que nosotros habíamos impuesto a los promotores y al suelo desaparezca. Ya no va a haber un 20% de carga de un impuesto al suelo en la Comunidad de Madrid.
El PSOE lo tiene claro con esta jugada, con esta nueva rectificación. Lo que hace el gobierno de Aguirre es favorecer los intereses de los promotores privados. Las cesiones gratuitas son de 120 metros cuadrados por cada 100 construidos y si se eliminan 20 de esos metros serán los equipamientos públicos los que resulten perjudicados. Antonio Fernández Gordillo, diputado socialista.
Hay que tener muchas dosis de ignorancia urbanística y muy poca vergüenza política para concluir que las cesiones de suelo para fines públicos son un impuesto revolucionario o van a ayudar a bajar el precio del suelo. Estas redes son fundamentales para hacer ciudades humanas, no para colmatar a la gente en viviendas. Y me parece que disminuir estas cesiones obligatorias a los promotores son un flaco servicio al interés general de nuestra región.
El PP mantiene en cambio que el objetivo de esta nueva modificación es reactivar el sector inmobiliario con una ley que sea menos intervencionista y que permita reducir el precio de la vivienda. Pedro Muñoz Abrines, diputado regional del PP.
La cesión obligatoria del 20% a la Comunidad Autónoma de Madrid es una figura que en este caso no existe en ninguna otra región española y por lo tanto lo que hacemos es intentar ponernos al mismo nivel que las demás. Básicamente lo que pretendemos es reducir el coste del precio real de suelo para que el acceso a la vivienda sea más fácil, porque de esa manera estamos abaratando costes en la construcción de viviendas. De esa manera los ciudadanos madrileños tendrán una mayor facilidad a la hora de poder adquirir una vivienda.
Sobre estas redes públicas que el Partido Popular pretende eliminar, se han desarrollado, por ejemplo, las cercanías de Navalcarnero, la M45, además de depuradoras, variantes de carreteras o reservas incluso del suelo para desviar líneas de alta tensión.
Gracias, Felipe. Hemos llegado a las 2 de la tarde y 18 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. La flotilla de la libertad con protagonistas de Leganés que estuvieron allí y denunciaron el ataque israelí van a ser los protagonistas del Festival Interpueblos que se ha presentado hoy en Leganés y al que ha asistido el alcalde Rafael Gómez Montoya. Para mañana martes están previstos en el FNAC de Parque Sur los documentales Ataque a la flotilla de la libertad, un ataque contra la humanidad e Irak, la destrucción de un país. Además, el 17 de diciembre a las 12 de la mañana en el Parque de Palestina se va a inaugurar un monumento a las víctimas del Marvin Marmara con la presencia del embajador en Turquía junto a supervivientes del ataque a la flotilla. Por otro lado, el 26 de diciembre se celebrará la segunda carrera San Silvestre de Leganés por Palestina y el día 29 tendrá lugar un partido de fútbol benéfico entre el Getafe y la selección palestina. El alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, ha dicho que este festival sirve para poner de manifiesto que todavía hace falta hacer muchas cosas en Oriente Próximo.
No es otra cosa que reivindicar, que poner de manifiesto, que poner el on en el altavoz de que todavía hace falta hacer muchas cosas en Oriente Próximo, sobre todo por proteger a aquellos que menos tienen, los más débiles. Y este Festival Interpueblos tiene que ver mucho con eso.
Así hemos comenzado y más asuntos van ahora en titulares. El Ayuntamiento de Parla ha comenzado hoy las obras de mejora del barrio del Nido, que cuentan con un presupuesto de 1.400.000 euros. El alcalde de Getafe ha inaugurado un busto del poeta Miguel Hernández que está situado en el Parque de San Isidro. Torrejón de la Calzada aprueba sus presupuestos municipales para el próximo año que ascienden a casi 11 millones de euros.
La página web municipal del Ayuntamiento de Parla va a tener a partir de ahora boletines informativos de aproximadamente 5 minutos de duración que incluirán cada día las principales noticias con carácter local junto a información de servicios.
Ahora, por cada 300 euros en reparaciones o cambios de ruedas, Centrocar te regala un circuito hidrotermal para dos personas en el spa Domus Aurea, hasta fin de existencias.
Pues me voy a Centrocar.
Ahora en Centrocar vienes por el precio y por el spa.
Diga.
Pero bueno, Nacho, tío, ¿estás durmiendo? ¿Pero si son las 12?
Sí, Raúl, desde que estoy en paro no sé qué hacer y pierdo el tiempo.
Ya. Bueno, ¿y por qué no te preparas para una profesión con futuro, como estoy haciendo yo?
¿Con futuro? ¿Ahora? Anda ya, ahora no hay profesiones con futuro.
Que sí, en el grupo Cefoín te preparan para ser maquinista ferroviario y para mantenimiento de aeronaves, aviones y helicópteros. ¿Te imaginas? Dos profesiones con mucho futuro y muy bien pagadas.
¿De verdad? ¿Y dónde tengo que ir?
Grupo Cefoín está en la calle Oasis número 5 de Fuenlabrada. Teléfono 901-22-88-88. O también puedes mirar entre www.cefoim.net.
Genial, apunto. ¿Cómo has dicho? ¿Cefo qué?
Cefoim, acabado en M de marmota, como tú.
Escuchar noticias y servicios es la nueva posibilidad que desde hoy ofrece la página web del Ayuntamiento de Parla. El principal objetivo es facilitar el conocimiento de la información y servicios municipales a las personas con discapacidad visual. Los boletines de aproximadamente 5 minutos de duración incluirán cada día las principales noticias de carácter local junto a información de servicios. Laura Cillero, portavoz del Gobierno Municipal.
Seguimos encaminando nuestros esfuerzos a mejorar la página web municipal, ya que tiene un altísimo grado de participación y queremos que llegue a todos. En este caso, pensando además en las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual, ponemos en marcha este nuevo servicio emitiendo boletines informativos.
Y estamos ahora en el municipio de Getafe, donde el alcalde ha inaugurado este fin de semana el Paseo Alonso de Mendoza, considerado como la gran vía del barrio de La Alhóndiga, donde se han invertido 4 millones de euros procedentes de la Unión Europea y los presupuestos municipales. El Paseo Alonso de Mendoza ocupa casi 1 kilómetro de longitud. Se ha actuado sobre las intersecciones de 23 calles con una superficie de 22.000 metros cuadrados a través de la remodelación de la red de saneamiento, el alumbrado, zonas verdes, mobiliario urbano y pavimentación. El alcalde de Getafe dice que la inauguración de este paseo es la consecuencia de un proyecto aprobado por la Unión Europea.
Y que supone una apuesta y un compromiso de cohesión e integración de un barrio. Es más que una obra, es verdad que es una obra que articula todo el barrio, donde están los centros de salud, los institutos, los colegios, las escuelas infantiles, el centro cultural, en definitiva la vida de un barrio, pero es algo más. Hay una inversión importante para lo que significa la cohesión social, la integración social. Es un barrio con una parte importante de gente procedente de otras comunidades y también de otros países.
Pedro Castro, que no solo inauguraba este Paseo Alonso de Mendoza este fin de semana, sino que también tenía tiempo para hacer lo propio con un busto del poeta Miguel Hernández, que se ha colocado en el Parque de San Isidro. Durante el acto ha habido una lectura de poemas a cargo de varios niños del Colegio Público Miguel Hernández de Getafe, dos personas del Centro de Poesía José Hierro y un representante de la revista Cuadernos del Matemático. El busto ha sido realizado por el escultor toledano afincado en Getafe, José Martín Calderón, autor de otros bustos en Getafe, como el de Clara Campoamor o el del presidente del Getafe Club de Fútbol, Ángel Torres, además del bajo relieve de las puertas de la Basílica del Cerro de los Ángeles.
Es el reconocimiento a un hombre que dio su vida por amar la libertad, sentir la libertad y defender la libertad, y es bueno que en el centenario de su nacimiento un pueblo como Getafe reconozca en él la figura y la apuesta y el compromiso por esa libertad de la que antes hablaba. Por lo tanto, el busto a Miguel Hernández es algo sentido y querido, es la consecuencia de la apuesta del mundo de la cultura, del mundo de la educación, del mundo sindical. Es decir, es una propuesta popular que el ayuntamiento ha recogido, que la ha hecho suya.
Las bibliotecas municipales Fernando de los Ríos y Tomás y Valiente de Fuenlabrada abrirán durante las noches de los fines de semana hasta el 6 de febrero. El objetivo es facilitar el estudio a los estudiantes que están en periodo de exámenes. En esta edición se amplía el servicio para cubrir el periodo de exámenes de las 5 universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Serán alrededor de 3.500 los alumnos que harán uso cada uno de los fines de semana de las instalaciones de las bibliotecas, que permanecerán abiertas desde las 9:30 de la noche del viernes hasta las 10 de la noche del domingo, excepto los días festivos, que se cerrarán los equipamientos. Sagrario López, responsable de la biblioteca de Fuenlabrada.
Fernando de los Ríos, en la calle Andorra, número 3, y la biblioteca del Centro Cultural Tomás y Valiente, en la calle Leganés, número 51. Estas dos bibliotecas estarán abiertas ininterrumpidamente desde las 21 horas del viernes hasta las 22 horas del domingo, salvo los días festivos 25 de diciembre y 1 de enero.
Son las 2 y 26.
A partir del día 13, todos los lunes en Hoy por Hoy Madrid Sur, contaremos con la presencia del alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, que en directo responderá a los oyentes sobre las cuestiones de la ciudad. Puede dejar sus preguntas a través del teléfono 91-605-0406 o en hoyporhoy@sermadridsur.com. La información de Leganés al instante, todos los lunes desde las 12:30 del mediodía. Rafael Gómez Montoya responde a todas las preguntas en Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Si está buscando profesionalidad, servicio y calidad, Autocar Escuso en Torrejón de Velasco, más de 30 años de experiencia. Servicio discrecional, colegios, fábricas, excursiones, celebraciones de bodas, autocares con capacidades de 18 a 55 personas. Autocar Escuso, calle Los Madroños 13, polígono La Frontera, en Torrejón de Velasco, teléfono 91-816-1630.
Autocar Escuso les desea felices fiestas.
El Partido Popular de Leganés ha vuelto esta mañana de nuevo a la carga en el caso Cuadrifolio, con una rueda de prensa en la que ha reiterado que volverá a reclamar solidariamente al alcalde leganense que pida a los implicados en este proceso que reintegren los 100.000 euros que se emplearon indebidamente al aprobar el abono de la factura del caso Cuadrifolio, sin seguir presuntamente los trámites necesarios. De este modo, los populares han asegurado que los implicados, 6 antiguos concejales, el actual edil de Hacienda del Ayuntamiento y la exdirectora de Servicios Informáticos, al igual que el exalcalde de Leganés, Pere Raet, deberán responder también por un presunto delito de malversación de fondos públicos, puesto que a su entender nadie sabe dónde está el mobiliario por el que el Ayuntamiento abonó la factura. En esa rueda de prensa, junto al portavoz del PP de Leganés, ha estado el responsable de Asuntos Jurídicos del Partido Popular de Madrid, Salvador Vitoria, que ha aprovechado para arremeter por elevación contra el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez.
Lo que está haciendo es convertirse en el líder de la corrupción socialista en la Comunidad de Madrid. Es decir, el secretario general del Partido Socialista no puede seguir amparando con su silencio esta catarata de casos de prevaricación. Y además, no solamente lo ampara con su silencio, sino que todos ustedes recordarán hace pocos meses cómo comparaba la prevaricación, es decir, saltarse el Estado de Derecho, con una simple multa de tráfico.
La información al instante. Hora 14, Madrid Sur. 94.4 FM.
Y un último asunto. Torrejón de la Calzada ha aprobado los presupuestos municipales para el próximo año. Ascienden a casi 10 millones de euros, lo que supone un 11% menos que los de 2010. Se han reducido de forma especial los gastos de personal y de funcionamiento y no se subirán los impuestos ni se crearán nuevas tasas. Ahora mismo el termómetro marca 13 grados de temperatura. La información sigue en Hora 14, también en nuestra página web, sermadridsur.com.